en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. ¿Pérdida auditiva? En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares de Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 27 de enero. Ya estamos de vuelta junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Te echamos de menos, José Francisco Lagos.
No es para menos.
Sí, es verdad, te echamos de menos la semana pasada. Tuvimos que hacer el esfuerzo de reemplazarte, pero bueno, todo funcionó, el barco sigue navegando. Sí,
yo estaba actualizando mi título de analista internacional que pone Gonzalo Miller en las mañanas.
Ah, mira.
Así que estaba en la madre patria ahí en Madrid. Muy interesante, entretenido. Conversé con gente chora, simpática, que está viviendo procesos muy parecidos a los que estamos viendo nosotros. Así que interesante lo que está pasando ahí.
Bueno, a nivel internacional están pasando muchas cosas, pasando, ¿eh? Y se repiten los ciclos y se replican algunas cosas que están pasando, pero ya vamos a conversar de eso, ¿cierto?
Así es. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos como siempre un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903.
Vamos con el editorial. Lenguas sin lenguaje. Mineduc exige implementar en cientos de colegios públicos y particulares lengua y cultura de los pueblos originarios entre primero y sexto básico y sector de lengua indígena de séptimo a octavo. La desconexión del gobierno con las verdaderas urgencias en educación es abismante. Cuando tienes estudios que revelan que el 60% de los estudiantes de segundo básico están bajo los niveles de comprensión lectora, cuando los colegios emblemáticos tuvieron la peor caída en La Paz y violencia sin precedentes, y de acuerdo con un informe publicado de la OCDE, el 44% de los adultos en Chile presentan competencias insuficientes tanto en comprensión de textos como en matemáticas y resolución dinámica de problemas. El peor resultado de los 31 países que fueron evaluados. Es evidente que los esfuerzos deben ir en atacar otros problemas. Además, debiese ser decisión de cada establecimiento según su proyecto educativo y las preferencias de la comunidad, si ofrece o no cursos adicionales. ¿Es realmente prioridad las lenguas indígenas? En un mundo globalizado como el de hoy, los niños deberían aprender idiomas que les abran las puertas al mundo y a ofertas laborales, como por ejemplo el inglés. La agenda ideológica identitaria una vez más demuestra que está por sobre el bienestar de los chilenos. Poco a poco vemos como a través de decretos vuelve a despertar ese pequeño proyecto delirante del primer proceso constituyente.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, pasemos a la arena internacional porque están pasando muchas cosas. Está el foco puesto en la relación de Estados Unidos con Colombia, bueno, también con otros países de la región, y podemos profundizar también sobre lo que está pasando en el país cafetero. Para eso nos acompaña Guillermo Holzman, que es analista internacional, académico de la Universidad de Talca, de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Autónoma. Guillermo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Guillermo.
¿Qué tal, Mara? ¿Qué tal, José Francisco? Un agrado saludarles como siempre.
Te extrañábamos.
Lo mismo digo.
Sí, hace tiempo que no te escuchábamos, pero hay tantas cosas que conversar contigo que seguramente esto va a ser un deleite.
Bueno, partamos, Guillermo, porque ocurrió ayer en la tarde, nos sorprendió a todos. El gobierno de Estados Unidos envía a deportadas personas que habían ingresado ilegalmente a su país, los envía en un avión militar, aparentemente esposados. El gobierno colombiano rechaza este envío, esta repatriación, y se genera toda una polémica a propósito de condiciones que habría puesto tanto Estados Unidos como Colombia para que se produzcan estas deportaciones, y que era una situación bastante particular. ¿Cómo lo viste tú?
A ver, primero yo iría ordenando lo que sucedió efectivamente. Para que existan deportaciones en Estados Unidos, eso se hace en virtud de una orden de un juez federal. Lo segundo es que ellos están en Estados Unidos cometiendo un delito, ¿ah? Están indocumentados, digamos, y son personas que estaban, fueron detenidas en ciudades estadounidenses. Lo tercero es que se había hecho un acuerdo entre las cancillerías, entre la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la Cancillería colombiana. Lo que pasó es cuando los aviones venían en vuelo, se informó al presidente Petro y él decide no dejarlo ingresar a raíz de lo que sucede en Brasil, donde el avión hizo una escala técnica en Manaus, y donde se constató de que las personas venían esposadas, en virtud de que el avión técnicamente, digamos, a raíz de los acuerdos internacionales, es todavía soberanía de Estados Unidos. Ahí, por lo tanto, siendo delincuentes allá, venían esposados. Bueno, pero dicho todo eso, al final lo que ha pasado con la negativa inicial de Gustavo Petro de recibir estos aviones con los deportados desde Estados Unidos, finalmente queda en evidencia la política de Estados Unidos, que en este caso es del garrote, parafraseando una expresión de Roosevelt ya hace varias décadas atrás, o varios siglos atrás en la práctica. Y en ese sentido, lo que Estados Unidos dice y genera un impasse diplomático que termina con sendas declaraciones de ambas cancillerías por escrito, pero donde el comunicado de Estados Unidos es bastante claro. Es decir, esto estaba acordado, si Colombia no cumple las condiciones de aceptar a los deportados, todas las sanciones que ahora están en papel se van a firmar y se van a hacer efectivas. Y estas sanciones implican medidas arancelarias, que ya no tiene acostumbrado Trump, medidas para arancelarias en términos de revocar todos los permisos, las visas de los funcionarios colombianos, como también del círculo cercano a Gustavo Petro y del partido de Gustavo Petro. Entonces, era una seguidilla de cosas y que finalmente lleva a que Gustavo Petro acepte a los deportados.
Guillermo, y en ese sentido, ¿cómo ves tú que queda este impas? Porque independiente que se haya resuelto, evidente que esto va a generar algún tipo de roce, porque finalmente, o por último una señal internacional, el que no cumple, aquí Estados Unidos realmente va a tomar medidas bastante drásticas. ¿Cómo ves tú que esto puede resonar en el resto del continente?
Yo creo que se debe tomar como una advertencia importante. Si uno mira los discursos o las propuestas o las iniciativas de Donald Trump, cuando se refiere a China, la Unión Europea, Rusia, incluso a Medio Oriente, él primero las expresa públicamente, luego las reitera con mayor o menor grandilocuencia, no llega a la acción. En el caso de América Latina, digamos, dejando de lado México, recordemos que México es parte de América del Norte, no de América Latina, para los efectos de la mirada estadounidense, para el resto de América Latina, lo que a Estados Unidos hace es que, sin previo aviso, solamente actúa. Y debemos considerar en consecuencia que cualquier cosa que en la mirada que tiene Donald Trump, que afecte a los intereses nacionales de Estados Unidos, la seguridad nacional, conforme su liderazgo, que legítimamente tiene hoy día en Estados Unidos, se va a sentir la libertad de colocar sanciones o de presionar a los países de cualquier forma, como ya lo vimos que lo hizo con Colombia, para cumplir justamente esos objetivos.
Y hay una cosa que llamó la atención de este conflicto o impas, fueron la respuesta o las reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que además se puso un poco poético por las redes sociales, para responderle al presidente Trump. Y una de las cosas que me llamó la atención fue finalmente cuáles fueron las condiciones del acuerdo al que llegaron, porque finalmente los colombianos que entraron ilegalmente a Estados Unidos son repatriados en aviones de la Fuerza Aérea de Colombia, finalmente. Y por tanto, bueno, Estados Unidos podría perfectamente decir, ¿y por qué no lo hacen antes? Que finalmente esa repatriación originalmente la paga Estados Unidos y ahora la va a terminar pagando Colombia, lo que evidentemente genera un problema en el largo plazo, porque quizás no es sostenible en el tiempo que el propio país sea el encargado de pagar estas repatriaciones. A lo que nos habíamos quedado hasta hace poco es que lo razonable es que los países aceptaran a sus repatriados, ¿verdad? Porque son connacionales de ellos. Y, lo normal es que lo acepten en su territorio, ¿verdad? Las personas de ese país tienen derecho a vivir en ese país. Pero lo que no habíamos visto es que el país de origen de esos inmigrantes tengan además que financiar la repatriación de esas personas que quisieron huir de su propio país. Entonces, se le ponen hartos pelos en la sopa.
Sí, sin lugar a dudas, pero Estados Unidos ha sido bastante claro. Yo estoy dispuesto a pagar la, digamos, la deportación, el costo del viaje de esa deportación. Los países deben aceptar esa deportación, dado que es una orden federal, están indocumentados. No se sabe más antecedentes de cada uno de ellos, si acaso han cometido delitos o no en Estados Unidos. Hay una orden de deportación, ¿ya? Y obviamente, si tú estás repatriando personas desde Estados Unidos hacia Colombia, debemos pensar, por lo menos en sentido común, de que muchos de esos colombianos no quieren volver a Colombia.
Claro.
¿Ya? En consecuencia, a Gustavo Petro se le va a presentar otro problema adicional, porque lo más probable es que no sean justamente, digamos, que se yo, fanáticos de Gustavo Petro, los que están regresando a Colombia por esta vía. Y Colombia le ha puesto a disposición, según se entiende en la prensa, el avión presidencial para traerlos de vuelta, en términos de cautelar justamente la dignidad de las personas y que no lleguen esposados, que era el tema más del, el mayor argumento que dio ayer Gustavo Petro.
Claro, en el fondo, perdón, Mara, sí, que como que hay una disociación entre lo que están conversando las partes, porque Estados Unidos, como tú señalaste, Guillermo, considera que ingresar al país de forma ilegal es un delito y por eso son deportados. En nuestro país no es un delito, pero sí hay deportaciones tanto administrativas como judiciales que en el último tiempo han sido bastante problemáticos y no a la misma escala que Estados Unidos. Pero lo que decía Gustavo Petro en sus redes sociales era, la migración es un derecho, estas personas no tienen que estar esposadas porque no son delincuentes. Es decir, hay una concepción completamente distinta respecto al problema mismo y por tanto puede ser más difícil ponerse de acuerdo en ese sentido.
Sí, sin duda. O sea, primero, de parte de vista del derecho, es distinta la expulsión forzada, la expulsión voluntaria, y una situación distinta es la deportación. Yo no soy abogado, pero te puedo decir que son tres figuras diferentes que se utilizan. Acá en Chile tenemos la expulsión administrativa, que está regulada, y está la expulsión también generada por el sistema judicial, más allá de los derechos que se reconocen. Esa es una cosa. Lo segundo, Estados Unidos no ha suscrito el pacto migratorio a nivel global de algunas décadas atrás, un poco más de una década, aunque se estableció en Naciones Unidas, cosa que sí ha hecho Chile. Y es en virtud de ese pacto global mediante el cual Chile tiene una legislación más laxa y distinta a la que plantea Estados Unidos. Estados Unidos tampoco está en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no está en la Corte Penal Internacional, en fin, hay varias instancias. Ahora se va a salir de la Organización Mundial de la Salud. Hay varias instancias donde no participa y en consecuencia no está obligado a cumplir esa legislación internacional. Nosotros, como país pequeño, normalmente firmamos esas cosas porque creemos en el multilateralismo, es decir, que nos traten igual en todas partes, y pensamos que el derecho internacional es justamente la mejor barrera o el mejor argumento para poder exigir todo ello.
Bueno, estamos conversando con Guillermo Holtzman, analista internacional y académico de la Universidad de Talca, Autónoma, y también la Universidad de Valparaíso. Este es un contexto complejo, porque cómo se identifica si es o no un delito según cómo cada país, pero finalmente la situación migratoria que estamos teniendo hoy día es bastante clave esa definición, porque esto puede terminar, hoy le pasa a Colombia, pero nos puede pasar a nosotros mañana. Nos puede pasar a nosotros mañana que nos devuelvan a cualquier persona que ingresó de manera ilegal a Estados Unidos. Al mismo tiempo, nosotros estamos sufriendo un proceso migratorio también bastante complejo. Entonces, ¿cómo ves tú esta disparidad de trato o legislativo que puede haber entre los países? ¿Hacia dónde crees que deberíamos avanzar? Y también, ¿cómo van a ir reaccionando otros países a esta situación? Porque en el fondo se requiere un lenguaje común para entender lo que son estos procesos migratorios y cómo cada país defiende su frontera.
Acá tenemos, yo diría, en términos simples, el nuevo gobierno estadounidense ha señalado que la inmigración ilegal es inaceptable para ellos y es un tema que amenaza la seguridad nacional e interés nacional de Estados Unidos. Palabras prácticamente textuales de Donald Trump y de varias otras autoridades de su gobierno desde hace una semana a la fecha. Lo segundo, Estados Unidos establece que de los 11 millones aproximadamente de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, muchos de ellos van a tener que regresar a sus países, y la primera recolección o la primera búsqueda de estos inmigrantes legales se está haciendo en las principales ciudades estadounidenses, a donde están justamente los indocumentados. Ya se han producido detenciones de personas que tienen documentos, pero eso se está viendo al interior de Estados Unidos. y esas personas son trasladadas mediante orden federal para su deportación. Estados Unidos simplemente negocia a través de su cancillería, o sea, la Secretaría de Estado, avisando de que van estas personas y que le corresponde al Estado original de su nacionalidad recibirlos. Y eso se negocia o se conversa, se dialoga en virtud del derecho internacional constitucionario y de arreglo a la diplomacia para que eso funcione de esa manera. El tema, entonces, acá en Colombia no está cuestionando la deportación, sino que está cuestionando las condiciones en las cuales se produce esa deportación. A decir que iban esposados, no se está respetando su dignidad, etcétera. Cosa que puede dar a una discusión bastante ácida, como efectivamente hubo entre Estados Unidos y Colombia, dado que Colombia había dado su aprobación para esta deportación, para recibirlos, pero no a las condiciones que estaban llegando, que fue lo que adujo Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Entonces, pero ahí hay un lío que finalmente, digamos, Colombia cede. Para los demás países de la región, afortunadamente Chile no tiene tantos casos de personas indocumentadas chilenas en Estados Unidos.
Claro.
En consecuencia, para el caso de Chile, el tema no es de una relevancia especial como lo es para Ecuador, para los países centroamericanos, para Colombia, para el mismo Perú, por ejemplo, donde las cantidades ya son cientos de miles las personas que están allá. Chile no está en ese caso, afortunadamente, por lo tanto, para nosotros, si van a deportar chilenos, probablemente van a ser los delincuentes que han sido encarcelados por alguna cosa y otros chilenos que probablemente estén sin la documentación que exige Estados Unidos. El tema de fondo es que Estados Unidos acá aplicó inmediatamente el garrote. La respuesta de Trump fue de tal forma contundente a los pocos minutos en los cuales se produce la negación de aterrizaje al avión, que al final era el aumento de los aranceles un 25%, y si después de una semana no lo recibía, un 50%. Le quita la visa, los permisos, etcétera, hace mucho más elástico todos los permisos aduaneros. ¿Qué es la conclusión que uno debería sacar acá? Primero, que si los países no han tenido la capacidad de anticipar este escenario con Donald Trump desde el mes de noviembre a la fecha, quiere decir que estamos mal. Lo segundo es que Donald Trump está dispuesto a usar el garrote, como se dice normalmente en términos de Roosevelt, insisto, en términos de que yo, mi interés nacional es este, mi seguridad nacional es esta otra, y si usted país, cualquiera que sea, no está de acuerdo conmigo, yo lo voy a sancionar, y los aranceles se han transformado en su herramienta predilecta. Pero, ¿qué es lo que quiere en su seguridad nacional? No quiere inmigrantes, de acuerdo, Chile no tiene ese problema. Pero Estados Unidos quiere recursos naturales, quiere los recursos que están en Groenlandia, quiere comprar Groenlandia, quiere los recursos que están en Canadá, quiere cautelar toda la cadena de suministros, ahí está el tema del canal de Panamá, y sucede que en un nuevo discurso Donald Trump hace una semana atrás señaló que Chile es interesante, que es la única mención que ha hecho de Chile, dicho sea de paso, es interesante por la cordillera de los Andes y todos los minerales que hay. Y yo te agregaría que otra cosa que le interesa a Estados Unidos es el estrecho de Magallanes y la Antártica. Entonces yo diría sería prudente de que nosotros tengamos estrategia distinta, porque tenemos que lidiar no solamente con Estados Unidos, tenemos que ver nuestra relación con Europa, nuestra relación con China, y tenemos que bailar con todos a la vez, cautelando nuestros intereses nacionales. Entonces, ¿nuestros intereses nacionales son los que define solamente el gobierno de turno en virtud de su programa, o son los intereses que el Estado de Chile tiene para poder, digamos, proyectar adecuadamente el desarrollo y el bienestar de la población en el futuro, independiente de quien gobierne? Ese elemento, yo creo que es el elemento central hoy día respecto a la advertencia que uno deriva del accionar de Estados Unidos con Colombia en esta oportunidad.
Bueno, Guillermo, una cosa también que está pasando en Colombia y que pasó un poco, o sea, en Colombia seguro no pasó desapercibido, pero quizá en el ambiente internacional un poco más desapercibido a propósito de lo que pasó con Donald Trump. Pero la semana pasada hubo un conflicto importante en la zona de Catatumbo, en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, donde, no sé cómo llamarlo, pero personas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, viajaron hacia una zona donde controlaban las FARC, se enfrentaron, murieron cerca de 200 personas y hay 35.000 personas que están siendo desplazadas. Y bueno, de hecho el propio presidente Gustavo Petro ha estado muy, muy activo, está visitando la zona y ha generado un conflicto con Venezuela, porque lo que dijo el presidente Petro públicamente es que no sabía cómo se habían trasladado esas personas del Ejército de Liberación Nacional, y varios dicen, bueno, es muy probable que haya sido por Venezuela, entre otras cosas porque Diosdado Cabello dio mensajes en esa dirección, a tal punto que incluso Venezuela ha hecho ejercicios militares en la frontera con Colombia. Llama la atención esto profundamente porque uno diría a priori que Nicolás Maduro con Gustavo Petro eran aliados naturales. De hecho, Gustavo Petro era muy proclive al gobierno de Maduro, pero finalmente vemos un quiebre que no es un cruce de declaraciones como lo que vimos el fin de semana, sino que ya con ejercicios militares, con desplazados y con cientos de fallecidos en este enfrentamiento. ¿Cómo estás viendo esa situación?
Con muchísima preocupación, porque significa que todo el proceso de pacificación que ha llevado a cabo Colombia en los últimos 10 años se está yendo al precipicio. Las FARC están divididas, hay una facción que ha cumplido con los acuerdos, con el cambio constitucional que se hizo. El Ejército de Liberación Nacional no ha cumplido con eso. De hecho, el gobierno de Petro rompió, digamos, toda comunicación y diálogo con el ELN. Aparecen otros grupos distintos y aparece este escenario con más de 200 muertos en una zona cercana a una Venezuela que, más allá de la cercanía que se plantea Petro con Maduro, no ha reconocido al gobierno de Maduro. Entonces, digamos, tenemos ahí un incentivo perverso, si se quiere ver de esa manera, de Venezuela para poder aislarse de todo aquel que no reconoce a Maduro como presidente. Y en esa perspectiva, la estrategia que ha usado Venezuela hasta ahora es la desestabilización territorial de aquellos países cercanos, cosa que en el caso de Brasil no sucede, porque Brasil ha fortalecido militarmente toda su frontera. En consecuencia, no tiene la porosidad que tiene la frontera entre Venezuela y Colombia, una frontera que es bastante amplia, selvática, de difícil control. Y en esa perspectiva, el hecho de que Gustavo Petro haya roto el diálogo con el ELN, no haya colocado una instancia simultánea, haya retirado las Fuerzas Armadas del territorio inicialmente, claramente está generando las condiciones para un descontrol completo de parte de las Fuerzas Armadas colombianas, de parte del gobierno colombiano, y esto se está traduciendo en un conflicto político interno de no menor envergadura que puede afectar la gobernabilidad y la estabilidad de Colombia.
Bueno, muy interesante conversación con Guillermo Holzmann, analista internacional. Guillermo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Guillermo.
No, gracias a ti, Mara, José Francisco, que estén muy bien. Buena semana.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco Lagos, y ya seguimos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa porque tu salud es lo más importante. Tenemos un seguro que te cubre hasta con preexistencias. Vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrata el seguro de salud perfecto para ti, 100% online, en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Llega el verano y latamwin.online es tu mejor acompañante. Juega desde cualquier lugar de Chile y no necesitas ni un peso para empezar a ganar, porque si te registras ahora con el código Llegó la Hora, todo junto, te regalan 5,000 pesos de bono de bienvenida. Sí, solo por registrarte. No esperes más y disfruta de tu verano en LatamWin.
Soy minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores y talentosos jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería en nuestro país. Visita compromisominero.cl. Bueno, seguimos en esta conversación en Llegó la Hora, porque no solamente en el mundo están pasando temas, también en Chile. Y para eso nos acompaña el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Hola, José Francisco, Mara. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
Muchas gracias, igualmente, diputado. Y partamos con el tema que ha marcado la agenda estas últimas semanas, y es el proyecto de reforma previsional. Están pasando cosas en el Senado y les va a llegar la batuta, como se dice, a la Cámara de Diputados en las próximas horas. ¿Qué es lo que espera de esta discusión y cómo se ve que se aproxima el avance de esta reforma en el Congreso?
Lo primero es lamentar que en este minuto en la Cámara de Diputados se haya convertido en un buzón del Senado, ya, porque uno puede entender que el tercer trámite constitucional en general es un trámite relativamente rápido, es decir, un proyecto que ya se discutió en la Cámara, pasa al Senado, se hacen algunas modificaciones y vuelve a la Cámara. Pero este proyecto que vuelve del Senado a la Cámara es un proyecto totalmente distinto que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. El proyecto de la Cámara de Diputados, yo quiero recordar, fue un proyecto que sufrió muchísimas modificaciones, varias cosas quedaron fuera, y lo que se incorporó hoy día en el Senado es el trabajo de un año con expertos, con distintas personas que participaron en la elaboración de este acuerdo, en el que en definitiva se estableció una institucionalidad distinta, cambiaron incluso algunas instituciones, y en definitiva nosotros como Cámara de Diputados lo que vamos a tener que hacer es subir el dedo, ¿no?, a lo que nos digan aparentemente nuestros jefes, que son los senadores. O sea, ellos dicen lo que tiene que votar la Cámara de Diputados. Entonces es una cuestión bien insólita. El Senado nunca ha sido tratado de esta manera, pero sí la Cámara de Diputados tiene que ser tratada finalmente como esa Cámara buzón donde vienen los proyectos cocinados del Senado, y eso a mí me parece absolutamente inaceptable. Pero más inaceptable aún es que no se escucha a muchas personas que han dicho este proyecto requiere reposo, requiere maduración. De hecho, hace poco rato atrás, la multigremial de las pymes, que dirige Juan Pablo Suet, señaló que está en contra de este proyecto. O sea, en este minuto incluso actores importantes de nuestra economía que dan trabajo en Chile están con serias dudas respecto a esto. Pero ¿a quién no tiene duda? Naturalmente que aquellos políticos irresponsables que creen que a través de legislar de esta manera van a ser tontos los chilenos, y los chilenos no van a hablar nunca más de esto porque se tramitó rapidito en el verano y que por lo tanto vamos a pasar, perdona lo coloquial, vamos a pasar piola, y aquí viene el festival de Viña y ya no hablamos más de reforma previsional. Pero eso no es así. Esto tiene consecuencias graves y consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
Diputado, quería preguntarle precisamente por ese apuro por terminar este proyecto el 31 de enero. ¿A qué lo atribuye usted esta urgencia y que es bastante transversal de tratar de sacar el proyecto lo antes posible?
Bueno, es que evidentemente para algunos, el caso del gobierno se entiende. Yo en el caso de la ministra Jara, el ministro Marcel, ellos tienen el legítimo interés de tratar de hacer algo. Si en el fondo durante todos estos años no han logrado, no tienen ni un triunfo, no tienen absolutamente nada, todo lo contrario. Tienen un país endeudado, un país con informalidad desatada, un país en que no le achuntan a los ingresos y que nos tienen absolutamente endeudados, y por lo tanto tienen que, el presidente de la República tiene que mostrar alguna cosa. Entonces, este es un tema que es importante para ellos. Yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que lo que se supone es que íbamos a defender juntos las ideas de la libertad, con los que juntos y salimos a decir rechazo al mamarracho constitucional porque con mi plata no, los que hemos hablado siempre que nunca íbamos a incorporar el reparto en nuestro sistema de capitalización individual, porque creemos que el fruto del trabajo del trabajador debe estar en sus cuentas individuales y que deben ser los fondos generales de la nación los que hagan la solidaridad que se habla. La solidaridad se hace con impuestos, se hace con la plata que todos los chilenos le aportamos al Estado, no para que se lo gaste en comprar la casa de Allende, no para que se lo gaste en contratar a pitutados ni tener un embajador un año acá en Santiago pagándole sueldo a embajador. No para eso. Nosotros esa plata se la entregamos al Estado precisamente para que mejore pensiones, para que se haga cargo de las listas de espera, para eso se la entrega. Entonces el problema es que al gobierno le gusta hacer las dos cosas, ayudar a los amigos, comprarle la casa de Allende, pero además quiere que esta parte se la financie los mismos trabajadores a través de un famoso préstamo que, curiosamente, en ninguna parte de la ley, por favor, busquen ustedes dónde dice préstamo en el proyecto de reforma de pensiones, en ninguna parte. Entonces el tema es que como coloquialmente han reconocido las mismas autoridades, le dicen préstamo, resulta que es una política pública financiada por los trabajadores formales de Chile, que son los castigados en esta reforma, son los castigados, y además sus empleadores, particularmente pymes, que van a tener que hacerse cargo de esta cotización adicional adicional, que incluso, por ejemplo, hoy día nosotros vamos a ver que algunos estudios han señalado que podría significar entre 100.000 a 600.000 empleos que se pierdan. Esos números a mí me gustaría de los revisados, si efectivamente eso no es así, pero obviamente que cuando alguien te dice que ese puede ser un efecto, yo al menos, si fuera manejando y fuera un aviso que me da el auto, se me prendería una luz roja espantosa que me obliga a frenar y mirar qué está ocurriendo. Pero esa pausa, esa reflexión no se ha hecho. ¿Por qué? Porque les interesa a unos, obviamente, anotarse un triunfo, y a otros que creen que con esta fiebre por llegar a acuerdos, esta fiebre por tratar de acercarse a la izquierda creyendo que estas personas les van a agradecer. Este hecho a mí me parece insólito, y a mí la verdad las cosas que me duele, y quiero decirlo así, no es que me dé rabia, pero me duele que con aquellos que hemos peleado tanto, que hemos tratado de defender la libertad, que estuvimos juntos para el plebiscito de salida defendiendo el rechazo, nuevamente, como igual como lo hicieron en el segundo proceso constituyente, nuevamente vayan y se sienten con la izquierda, le den sus votos, le den la facilidad, le den las unanimidades y pasen máquina en un proyecto que yo creo que va a traer consecuencias malas para Chile.
Y ahí, pero ahí aquí no me quedó claro lo del segundo proceso constituyente.
Sí, a mí tampoco.
Porque ¿a quién se lo atribuye? Porque ahí los descolgados fueron más del sector que ahora es Johannes Kaiser,
no me refiero a que cuando nosotros, acuérdese para y Juan, José Francisco, cuando nosotros ganamos el 4 de septiembre, uh-huh, el día 5 estaban sentados todos los mismos
como
sentados,
el abrir un segundo proceso para abrir y no dejar proceso cerrado. Perfecto.
Sí. A eso vamos, o sea,
pensé que era el segundo abro rechazo y ahí
no.
La alianza
ahí, diputado, a propósito de varias cosas. Uno, que algunos señalan que el apuro de la reforma, obviamente a mí me parece que sean pocos días una exageración, pero que urge al menos aumentar el pilar contributivo porque el gasto fiscal va a aumentar en los próximos años si es que no se hace nada. Dicho eso, ¿qué alternativas están barajando ustedes desde el punto de vista de las propuestas de hacerse cargo de algunos de, al menos, los diagnósticos que están dando vuelta en la reforma? Ustedes quizás pueden no compartir el diagnóstico tampoco, pero es cómo se hace cargo el sistema previsional de las bajas pensiones actuales. Una alternativa fue la PGU y está en discusión el aumento de este instrumento. Pero otros podrán decir, mira, vamos a llegar a 250.000 pesos, quizás eso no va a ser suficiente. Entonces, por la derivada del ahorro, que en eso además, por suerte, ya el acuerdo es bastante transversal, aunque inicialmente al gobierno no le gustaba, sino que por lo que hoy día está en conflicto, por la alternativa del préstamo, por la alternativa del seguro de invalidez y cesantía, es decir, ¿por dónde irían sus alternativas para hacerse cargo de este diagnóstico que al menos algunos tienen de la reforma previsional?
A ver, nosotros estamos convencidos que efectivamente se requiere una reforma de pensiones, se requiere subir las pensiones, pero por ejemplo el caso particular de la PGU está sentada y está basada en supuestos que son absolutamente hoy día discutibles. La PGU, por ejemplo, se financiaba con la ley de exenciones del presidente Piñera, que se hizo a los últimos meses de su gobierno, y con la ley de cumplimiento tributario, que no está cumpliendo las expectativas. Pero no obstante eso, el gobierno, nosotros no lo vemos haciendo un esfuerzo en ahorrar, y por el contrario, nosotros vemos que el presidente de la República quiere gastarse un 1% del PIB en cultura. Entonces, aquí vemos algunas cosas que uno diría, pero como padre de familia, como cualquier persona que administra una empresa, que administra un negocio o que administra su propia casa, diría, a ver, nosotros tenemos que tener un tipo de tenemos que priorizar, pues. O sea, gastarse un 1% del PIB, está hablando de 3.400 millones de dólares, y resulta que esta reforma en régimen son como 4.000. Entonces, te das cuenta que cuando uno dice, es que el ahorro, nos ridiculizan como si nosotros estuviéramos diciendo, ya, ahorrar sí, bien, pero ¿en qué? Ahí tienes un caso, pues. Y tienes muchos, y como esos, muchísimos casos donde, por ejemplo, hoy día en la mañana veo 8.900 millones de dólares en proyectos que no, que están en tribunales ambientales. ¿Habrá alguna posibilidad de poder incorporar esos capitales? ¿Podremos apurar esas cosas? Que es un poco la política de choque que ha dicho José Antonio Kast. O sea, nosotros si estamos urgidos, por así decirlo, o estamos preocupados y vemos que esta es una necesidad de nuestro país, nosotros deberíamos hacer el esfuerzo y ponernos en modo que venga la plata a Chile, pero resulta que la repatriación de capitales no funciona porque está este gobierno, porque además está advirtiendo que quiere hacer un proyecto de reforma tributaria. Se van en 10 meses más, en 12 meses más, y resulta que ya están diciendo que quieren dejar puesto un proyecto para aumentar la renta. Entonces, Para nosotros es un contrasentido cuando decimos hagámoslo con impuestos generales de la nación, concentrémonos en de dónde sacamos esos ingresos. Hemos ofrecido muchas veces ayuda a nosotros, al gobierno, para que trabajemos en conjunto de dónde sacamos esos recursos, pero no hay una renuncia a lo que le gusta hacer el gobierno. Y por lo tanto, como te digo, sigue este interés del presidente, y muy molesto el otro día en Valparaíso, muy enojado con los republicanos, porque él quiere gastarse ese 1% del PIB en cultura. Quiere seguir gastando las cosas que él pretende ideológicamente, pero resulta que tenemos a los ancianos, que como el mismo presidente reconoce, en una situación lamentable de hace muchos años atrás. Y ellos fueron los mismos que, frente a ese mismo diagnóstico, votaban en contra de la reforma del presidente Piñera. ¿Y por qué? Porque no eliminaba la AFP. Si aquí José Francisco y Mara, no nos engañemos. Para estas personas, el avance ideológico no va en mejorar pensiones. Va en que ellos quieren incorporar este componente de reparto, que perdónenme que se lo digan, que el senador Kast le salga espuma por la boca, es reparto. Si en definitiva no, uno le puede cambiar el nombre si quiere para dormir tranquilo, pero en definitiva cuando tú le sacas plata que es del trabajador para ir a financiar a personas que no están activas y que después te dicen yo te devolveré a través de una cuenta nacional. ¿Cuántas veces, José Francisco y Mara, hablamos de que no estábamos de acuerdo con las cuentas nacionales? Y resulta que son estos mismos senadores los que le están poniendo en este minuto en el Congreso Nacional el dedo y la huella para autorizar una cuenta nacional. Dice, claro, porque efectivamente el préstamo, o sea, el préstamo que coloquialmente dicen préstamo, porque no dice, en la ley no dice préstamo, va a aparecer en su cuenta de cotización individual, claro, como cuenta nacional. Exactamente lo mismo que en algún minuto propuso la ministra Jara cuando partió esta discusión. Entonces yo creo que es increíble esta vuelta que nos hemos dado, y en definitiva, en vez de habernos tomado el tiempo para haberla hecho madurar, para haber incluso haber concurrido, de repente nos podrían haber hasta convencido en algunos temas que pueden ser buenos, pero finalmente para nosotros este componente es absolutamente inaceptable, pero tampoco hay tiempo para poder reflexionar, porque finalmente la Cámara de Diputados se transformó en un buzón. No va a pasar ni por la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, no va a pasar por la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, y finalmente vamos a tener que nos van a entregar 700 páginas, digan sí o no, y vamos a tener 5 minutos para argumentar. Me parece que es de una irresponsabilidad brutal. Y además, una cosa que se me había olvidado decirle, también se crea toda una institucionalidad dentro de esta reforma que le va a costar al país 40 mil millones de pesos. Entonces uno dice, ay, pero se supone que esto es para subir pensiones, pues. No para tener más burocracia, no para seguir haciendo crecer el Estado, que es para lo que nosotros nos hemos opuesto terminantemente, y especialmente ahora que el gobierno se va, pues, si ese es el tema, en 12 meses, 12, 13 más, no hay nada que decirle, pues ellos ya se han adherido, y el ministro Marcel va a estar probablemente dando clase en algún lado, pero no hay a nadie a quien cobrarle esta cuenta. Ese es el gran problema.
Bueno, un tema que va a seguir en discusión, vamos a seguir viendo cómo avanza en la semana. Queríamos agradecerle, diputado Agustín Romero, del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, por haber estado con nosotros analizando lo que es la propuesta de reforma de pensiones.
Muchísimas gracias, y bueno, como siempre, un gusto y a su disposición, pues.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a la Tamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, la Tamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que la Tamwin tiene para ti. En la Tamwin, juega seguro y de manera responsable. La Tamwin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención agricultores, cuídense del arañazo. Durante la post cosecha de cerezos, las arañitas atacan como gatos traviesos, dejando sus arañazos en forma de bronceado en las hojas, afectando la fotosíntesis y acelerando su caída. Pero no te preocupes, la solución está aquí. Borneo, el acaricida que las arañitas odian. Su ingrediente activo es único en el mundo. Ataca huevos y todas las etapas juveniles. Monitorea estados inmaduros en tu huerto y contrólalos con Borneo para mantener tus cerezos a salvo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Perdón, pérdida auditiva en Rotary Kraus. Vive la experiencia de escuchar como nunca con Oticon Intent, el primer audífono del mundo que entiende lo que quieres escuchar. Exclusivo en Rotary Kraus.
Las ofertas re buenas y re convenientes son de Cruz Verde. No te pierdas los descuentos en repelentes, dermocosmética y mucho más. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Bueno, y tenemos no alcanzamos, José.
No, pero alcanzamos a leer la pregunta.
¿Con la pregunta tampoco?
Nos están censurando antes de tiempo, son las 51, sí. vamos a alegar aquí.
Vamos. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de ex Twitter, que decía lo siguiente, @... Estamos con problema atrás, pero bueno, tenemos audios de nuestros auditores, vamos a escucharlo.
¿Cuál es su pregunta? Cuento que no son héroes de la patria los presidentes, por lo que para qué gastar en estatuas, no hay plata.
Opción 2, no estoy de acuerdo con que tenga una estatua Piñera, ni tampoco el nefasto Allende que destruyó la democracia en los años 70, ni Elwin que implementó políticas de los falsos exonerados y muchos escándalos financieros en empresas públicas que hubieron durante su administración. Los presidentes tienen que hacer su mandato y dejar legado, pero no en estatua ni en monumento. Hasta luego.
Buenas tardes, Mara. Obvio que sí, pues. El mejor presidente que yo considero, y lo digo, nunca me faltó el trabajo, logré tener todas mis cosas gracias a ese presidente. Preocupado de las vacunas, preocupado de todo, hasta el último día que murió por los incendios que los otros no hacen todavía ni 10 casas. Se lo merece.
Bueno, interesante la conversación. La pregunta era sobre, tras críticas de la oposición, el gobierno evita tomar postura sobre la estatua del expresidente Piñera. Es la historia la que hace la evaluación, dijeron desde La Moneda. Y la pregunta era si tú pondrías una estatua del expresidente a las afueras de la Casa de Gobierno. Fue la pregunta que estaban respondiendo nuestros auditores. Nos estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora, Mara Cedini. Muchas gracias a todos por su sintonía, por habernos acompañado en redes sociales y por participar activamente, como siempre, en el programa.
Así es. Bueno, pues nos vemos como siempre mañana martes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora Radio Agricultura. Los dejamos con los tres mosqueteros y hoy, por supuesto, inicia el nuevo programa Ellos a las 21 horas. Así que no se lo pierda y siga sintonizado en Radio Agricultura. Nos vemos.
Nos vemos. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Dermosolares en Cruz Verde y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.